escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, mi gente de Radio Grito que nos escucha en este viernes. De marzo del 2024. Buenos días todos, buenos días Julio, buenos días Ricky. Se me zafó el nombre, lo íbamos a tener en el secreto, pero hoy queremos también compartir que contamos con la presencia nuevamente del teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Aérea, Julio Fuentes. Buenos días, Julio. Buenos días,
Ricardo. Buenos días. Buenos días, Ricky y Jimmy, y los radio oyentes y todos los que nos unen con nosotros en Facebook Live.
Facebook Live, y también Jimmy la semana pasada me comentó que nos ven por Red 93.
Red 93.3. Tenemos una plataforma también a través de Red 93.3 FM. ¿Verdad? Y tenemos varias personas que nos miran a través de ellos. Ricardo, buenos días de nuevo. Julio, buenos días. Yo sé que tenemos un programa bien interesante. Nos quedan unas cuantas preguntas que hacerle a Julio. Y queremos aprovechar. De hecho, muchachos, les digo que el viernes pasado rompimos récord con los views, tú sabes. Tuvimos sobre 600 y pico de views en el programa. Recibí mensajes, ¿verdad?, de la gente que le gustó lo que vio el viernes pasado, y yo creo que hoy tenemos algo similar, ¿verdad?, para compartir con los radioescuchos, así que estamos en esta. De nuevo agradecido a Julio por tomarle su tiempo y compartir con nosotros en esta mañana. Pero mira, quiero comenzar rapidito porque, como mencionó Hiki, en la plataforma de Red hubo una pregunta que nos hizo, de hecho es un fan, es un amigo de nosotros que escucha el programa todos los viernes. El nombre es Edwin Castro. De hecho, le mandamos y le enviamos un saludo bien abrasivo a Edwin. Bien abrasivo, bien efusivo a Edwin.
No, por favor, no hazmat en este programa. Estamos aprobados para hazmat.
La violencia no genera nada. Nada. Un saludo, un abrazo a Edwin por siempre estar pendiente al programa. Y entonces, Julio, rapidito, Edwin, el viernes pasado le hizo una pregunta a usted, para ti, perdóname. Y la pregunta es la siguiente, rapidito. Él pregunta, si ustedes, los pilotos militares, ¿verdad?, usan algún tipo de reloj de muñeca para, como instrumento de navegación. Y la pregunta viene por esto, porque Edwin es un coleccionista de relojes, un apasionado por los relojes. Entonces, la semana pasada él me estaba mostrando un reloj que consiguió, que lo llegaron a utilizar para vuelos hacia el Polo Norte. Y el detalle es porque se lo estaba hecho de un material, ¿verdad?, que no se afectaba el electromagnético, la
variación magnética.
Exacto, no afectaba el funcionamiento del reloj, y el reloj se utilizaba para navegación, ¿verdad? So, la pregunta para ti, Julio, es esa: si ustedes, los pilotos militares, usan algún tipo de reloj de muñeca como algún instrumento alterno, ¿verdad?, como un backup de alguno de los instrumentos de la cabina.
No, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial había un reloj que era el oficial, que se usaba en la Fuerza Aérea, y en aquella época, pues lo que se podía hacer era que tú lo ponías en una hora exacta, y cuando tú ibas al primer briefing de la misión que iba a hacer, lo primero que se hacía era que se daba una llamada para hacer el hack, que se llama, donde tú al apretar el botoncito donde tú cambias la hora, ahí todo el mundo estaba sincronizado al segundo con la hora oficial que tenía la Fuerza Aérea. Era, como diríamos, controlado desde los Estados Unidos. Pero después de los mediados 70, ya de ahí en adelante, ya tú usabas el reloj que tú quisieras y ningún reloj en ningún momento tuvo la capacidad de dar navegación. La navegación tú lo usabas como lo usan hoy día con los instrumentos del avión.
Sí, como te digo, la pregunta viene porque él, como te dije, él logró conseguir un reloj que un reloj vintage que se fabricó hace muchos años atrás, y entonces se llegó a utilizar para vuelos hacia el Polo Norte, porque, ¿verdad? Como mencioné, la onda magnética no afectaban el reloj y el piloto, ¿verdad? Lo utilizaba como backup para su misión. Pero, ok, pregunta, misión cumplida, pregunta contestada, Julio, tremendo. Así que, Ricky, ¿dónde nos quedamos el viernes pasado? ¿Nos quedamos en alguna por ahí?
Nos quedamos el viernes pasado. Julio nos estuvo hablando de una vez la unidad transicionó al F-16. Así que, háblanos un poquito de eso, Julio. ¿Qué misión tuvieron con el F-16?
Bueno, ok, gracias. Pues el F-16, en el caso de nosotros, era un modelo que tenía la capacidad de interrogar los códigos del transportador, el transporter, ¿verdad? Y se caracterizaba por, si ustedes van y buscan fotografías por ahí, era la versión ADF, ADF, Air Defense, y tenían en la parte al frente del canopy, tenían como una veletita, tanto arriba y abajo, y eso le daba la capacidad de él identificar blanco y te presentaba pues una información dentro de la cabina, ¿verdad? La instrumentación. Y habían solamente dos unidades, una en Estados Unidos, nosotros, más la unidad que estaba en Oregón, que es a donde nosotros eventualmente fuimos por 3 semanas para coger el entrenamiento específico de esa capacidad que tenía el avión. Y en cuanto a lo demás, que ya fue lo último que estuvimos hablando la semana pasada, pues pasó lo mismo de hacer un avión de poco peso, el lightweight que llaman, pues decidieron ponerle también la capacidad de bomba y pasó como el cuento del F-4 y demás. Y entonces nosotros pues mantuvimos la misión ambas, tanto tirar bombas como hacer defensa aérea. Y volvimos a lo mismo.
Pero que te interrumpa, ese avión se diseñó como un avión de multifunción, ¿verdad? Con capacidad para misiones de bombardeo y para capacidad para misiones de intercepción, ¿no?
No, originalmente se diseñó como un avión liviano, lightweight, fighter. Sí. Y solamente era para defensa aérea, esas intercepciones. Y después, eventualmente, fue que decidieron entonces darle la capacidad de tirar bombas. Inclusive, el hecho de que era de bajo peso, fue del primer avión de combate que era fly-by-wire. O sea, que tú tienes lo que tiene el joystick y él manda una señal a una computadora, y la computadora es la que manda las señales para entonces bregar, mover los controles. Y como dato curioso, inclusive los switches de la cabina eran un poco más pequeños, de la misma forma, pero un poco más pequeños de los aviones clásicos, porque la idea era hacerlo liviano. Surgió entonces la necesidad y lo modificaron para poder tirar bombas también, y pues entonces se le incluyó dentro de la capacidad electrónica de poder hacer una cantidad de cosas para uno poder identificar los blancos. Si se fijan y buscan por ahí en Google, pues van a ver las diferentes variantes que hubo, y poco a poco pues se le añadieron otras Julio, capacidades.
Ah. Te pregunto, Julio, ahí va. Hay bastantes variantes, la A, la B, creo que la E, la F, hay una
lo que cambia es el bloque.
Ahí voy.
El bloque.
Entonces, 40, se hicieron 50. Unos blocks, que ahora creo que van por 62, creo que van ahora, ¿no?
Ajá. Sí, eso es correcto. Okay. Y entonces, en el caso de nosotros nos quedamos con el original, ¿verdad? Pero si se fijan por ahí, ya estos F-16 más modernos tienen la capacidad para tirar bombas inteligentes con una señal de láser, pues él puede alumbrar el blanco que se le va a disparar y la bomba pues va y lo sigue. Pero nosotros
Julio, perdona, ¿ese avión tenía el heads-up display o no tenía heads-up display?
Sí, el A7 ya tenía heads-up display.
Wow.
Entre las cosas que para ya ir un poco atrás, inclusive el A7 tenía una pantalla que te presentaba el mapa de por donde tú te ibas moviendo.
¿Cómo va a ser?
Sí, el PMDS que se llamaba, y era una pantalla que tenía como casi 3 pulgadas de un cuadrado de 3 pulgadas por cada lado. Y entonces eso tú lo le ponías unas cintas que era como del tamaño de la película 35 milímetros. Y a base de del área topográfica en que tú te ibas a manejar, pues se la ponían y tú podías ver en el mapa por el sitio donde te estabas moviendo. Wow. Y en cuanto al F-16, pues al ser ahora un avión más moderno todavía, pues también tiene el heads-up display, inclusive. Según ha ido progresando y como lo pueden ver ahora mismo en los aviones de línea aérea que tienen heads-up display, hay una cantidad de información que se fue añadiendo según fue modificándose y modernizando los sistemas de heads-up display.
Oye, Julio, ¿cuántos años entonces volaste el F-16?
Bueno, el F-16 llegó en el 1992 y estuvo hasta el 1998.
En la unidad de ustedes, ¿no?
Sí, en la unidad de nosotros estuvo del 92 al 98.
Okay.
Pero como habíamos mencionado a lo último del programa anterior, pues los A7 de las Guardias Nacionales se reemplazaron con F-16. Okay. En el caso de nosotros, modelo ADF, como dije, pero las demás unidades eran los modelos para más tirar bombas en este caso, porque esas fueron de cuando viene la guerra de Irak y demás, descubrieron, ¿verdad?, que había que tener la capacidad para poder destruir blancos con bombas.
Wow. Oye, Julio,
un detallito del F-16, escuchen esto bien. El F-16 nació en enero 20 del 74. Yo nací en enero 20 del 64, así que estamos ahí casi contemporáneos, brother.
Pues hay que celebrarle el cumpleaños.
Hay que celebrarlo, papá.
Julio, te pregunto, después entonces en el 98, ¿qué una vez sale el F-16 de la unidad de ustedes, cuál es el próximo avión que entonces como tal reciben o le sucede?
Bueno, fueron los C-130 y como nota alcance, al desarrollarse las bombas inteligentes. Antes, cuando usted iba a destruir un blanco, había unos manuales y demás que se buscaban y te decía cuántos aviones tú tenías que asignar a esa misión, con cuántas bombas y de qué capacidad de bomba para destruir el blanco. Y digamos, pues podíamos poner 12 aviones, pero cuando empiezan a utilizarse las bombas inteligentes, pues tú podías enviar 4 y hacían el mismo daño de destrucción que con 12 anteriormente. De ahí surge que fue la guerra última de Irak, ¿verdad? Que descubrieron que lo que más capacidad se necesitaba era para transportar de todo tipo de material o personal a las áreas de combate. Y de ahí surge la idea de que entonces pues vamos a ampliar la capacidad de transporte, y por eso es que entonces se decide. Al igual que una cantidad de unidades en Estados Unidos, hubo 20 unidades que le quitaron, bueno, usando la palabra, le cambiaron de F-15 a 130. Y perfecto. Otras unidades.
Julio, vamos a hacer la primera pausa comercial, okay. Y seguimos hablando de esa del detalle de esa misión. Así que ya regresamos, gente.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. A ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ricky, Julio, yo quiero hacer una pregunta a Julio, ¿verdad? A los dos, para que comenten en cuanto al F-16. Julio, yo considero que el F-16 es un avión súper capaz, ¿verdad? Un avión espectacularmente diseñado con unos roles espectaculares, pero ya Estados Unidos no lo tiene, bueno, lo tiene en el inventario, pero ya no están adquiriendo, ya no se está, bueno, el avión se está manufacturando con permiso en otros lugares, en otros países. Te pregunto, y estaba mirando y estaba leyendo, ¿verdad? Un poquito acerca del avión. Un avión tan capaz y tan estratégico como el F-16, tú tuviste la oportunidad de volarlo y tú sabes lo que el avión da. El avión en manos de fuerzas aéreas como la de Venezuela, como la Irán, como la República de China, yo pienso que es algo bien comprometedor, ¿verdad? Tener un avión tan capaz como este en manos de personas, ¿verdad? O en manos de naciones que, no sé, tú sabes, puedan tener algún tipo de duda, ¿verdad? En cuanto a cómo ellos, ¿verdad?
Nosotros tuvimos la oportunidad en los tiempos de visitar a Venezuela, por ejemplo. Íbamos en movimientos de ejercicios con ellos y fuimos a Barquisimeto, fuimos a la Isla Margarita, donde tuvimos la oportunidad de inclusive por ellos dando una tarjeta aérea. Pues tuvimos la oportunidad hasta de disparar de aire a aire con el A7. Hicimos misiones de largo alcance en unas rutas que establecimos, de manera que los F-16 de ellos practicaran e interceptarnos. También estuvimos en Honduras cuando ellos recibieron los F-5, y antes de eso, pues tenían los Super Mister, que son franceses. Y Cuando eventualmente empezamos a hacer ejercicios con Chile, fuimos con los A7 a Chile inicialmente, y luego fuimos con los F-16, y ellos todavía tenían los F-5 y los Mirage. Los F-5, como una de las cosas, como los, existían unas restricciones con los Estados Unidos, ellos modificaron los F-5 a través de los israelitas y tenían unas capacidades de radar muy interesantes. Pero cuando, si vamos a hablar de la, del aspecto político, ¿verdad?, de los países, fíjate que hay países contiguos que unos tienen una fuerza aérea bien avanzada y otros, y el de al lado no tiene prácticamente nada. Uh-huh. Son unos conceptos donde pues tú piensas de que alguien va a ir y va a atacarte, ¿verdad? En el caso de Honduras, se sabe que ellos tuvieron fighter, por ejemplo, corsarios y demás en uh-huh. los tiempos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay unos desbalances definitivamente en las capacidades de los aviones que tienen. Los chilenos ya compraron los F-16, ¿verdad?, hace ya un tiempo atrás, y los tienen. Y si tú miras en los balances que hay en el área, los que más cerca podrían decir que tienen capacidad de combate son los brasileños. Y ellos tienen hay un avión que ellos lo diseñaron, el AMX, junto con los italianos, y tienen F-5, pero es una cosa, ¿verdad?, interesante, un tema interesante, porque tú dices, mm-hmm. ¿quién va a ir en estos tiempos a atacar a quién? Mm-hmm. Ya lo vimos en el caso de Kuwait, que solamente tú lo que tienes que hacer es decir, me atacaron, y van a aparecer una coalición que van a ir y a tomar acción en el asunto. Pero aún así, tú tienes un punto muy interesante, pues, claro, que tienen F-16 y demás en Sudamérica o Centroamérica, pues, bueno, en Sudamérica, pues tienen unas ventajas sobre otras personas, otros de los países. Pero no, si tú lo contemplas, ¿cuándo es que habría algún desarrollo de combate entre país y país, ¿verdad? Porque ellos... Todo el mundo sigue buscando mantenerlo. Fíjate que los venezolanos, cuando ocurre el cambio de gobierno, donde ya no hay la amistad, si vamos a ponerlo en un término, con los Estados Unidos, pues obtuvieron los aviones rusos, y son los que ellos tienen allá ahora, ¿verdad?, que son los de más capacidad. Pero mi experiencia es que los pilotos, no importa el país donde tú vayas, a base del entrenamiento, ¿verdad?, que varían de país a país, yo uh-huh. Todos nosotros siempre consideramos que eran muy buenos, muy profesionales y muy, muy capaces con lo que tenían a la mano, ¿verdad?
Perfecto. Oye, Julio, te pregunto entonces, el F-16 se va, llega el C-130, pero no necesariamente la unidad dejó de ser una unidad táctica y trajo al C-130 como una unidad de transporte, ¿no? Sencillamente... Bueno.
Al cambiar la misión, ya total, desaparece la acción táctica, ya es transporte. Y iba a incluirle a ustedes que hubo unidades que entonces cogieron C-17, S-5, y habían tenido fighter, e inclusive hasta tanquero. Y también hubo unidades que tenían F-15, por ejemplo, y le dieron el A-10, porque consideraron que entonces, a base de la guerra en Irak, ¿verdad?, que necesitaban uh-huh. esas capacidades de poder utilizar un avión como el A-10. Y en el caso de nosotros, pues, nos tocó pues los C-130, pero ya cambia inclusive el comando que nosotros pertenecíamos, que antes era el Tactical Air Command, y cambiamos entonces a Mobility Command. O sea, cambia todo el concepto de fighter, ataque, a transporte.
Okay. Wow. ¿Cuántos años entonces se opera el C-130 en la unidad de ustedes?
Bueno, el C-130 estuvo allí desde el 98, cuando salieron los F-16. Yo me retiré en el 2000, volé el C-130 por año y medio antes de retirarme. Y ahí, si mal no me equivoco, estuvieron hasta hace como 3 años.
¿Pero sigue todavía la unidad en la Nación del Equipo en el C-130 o ya no está la unidad?
No, la unidad cambió de misión al igual que un par de otras unidades en Estados Unidos, donde no tienen aviones en sí, lo que tienen es unas áreas que están a cargo de seguridad, que tienen un grupo de personal para seguridad de base, tienen otra parte que si fuesen a venir aviones de visita, pues ellos atienden los aviones que vengan de visita o de paso, ¿verdad? En la base. Claro. Y la parte más grande que tienen es de comunicaciones. Y ellos lo que tienen es unas capacidades de movilizarse a una área donde, digamos, es una pista nada más, ¿no? O una base puede ser cerca de donde hay una pista, y ellos pues tienen equipo portátil de antenas satelitales y equipos electrónicos donde ellos pueden proveerle a ese lugar todo tipo de comunicación. Sí, a nivel
apoyo mundial. Técnico, ¿no? Tipo de apoyo.
Ajá. Oye, durante tus años en la unidad, entonces, ¿en algún momento estuvieron destacados en alguno de los conflictos de aquel entonces?
Solamente con los 130, debido a que hasta cierto punto en los A7 nunca hubo un conflicto donde tuvieran que ir los A7. Okay. Los F-16 eran de los modelos más básicos, ¿verdad? Que tampoco no tuvimos que ir a ningún sitio. Pero ya para el 130, cuando yo me retiré, todavía no solamente se hacían misiones a Europa o hasta Hawái llegaron a él, pero eran misiones de transportar personal o equipo. Y entonces, luego de eso, cuando ya la unidad tenía cierto tiempo, que fue después de la época de yo haberme retirado, pues ya ellos fueron a Afganistán y fueron a Irak. Okay. A dar apoyo en esa área.
Perfecto. Entonces, tú te retiras de la unidad, dijiste, en el 2000.
En el 2000, octubre del 2000.
Octubre del 2000. Entonces, te pregunto, ¿cómo fue esa transición de militar a civil?
Bueno, como yo había tenido que estar durante el tiempo que estuve en la Guardia Nacional, en muchos momentos tener que ir a reuniones, ejercicios, hasta en los huracanes había que sacar los aviones y no irse y dejar la familia acá y demás, yo decidí que no iba a ir a las líneas aéreas regionales, ¿verdad? Y decidí mejor entonces dedicarme a volar la acá comercial en el área de Puerto Rico. Okay. Y tú dices transiciones, yo soy de la política de que la vida está hecha en facetas. Cuando se cierra una faceta, pues uno vive recordando las buenas cosas de esa faceta, pero no al punto de echarla de menos, que te causa entonces una
nostalgia.
Una nostalgia, exacto. Okay. La nostalgia a veces se hace para poder gozar de la experiencia pasada. Wow. Pero en el caso
recordar es vivir, Julio.
¿Cómo?
Recordar es vivir.
Ajá. Pero en el caso mío, como me quedé volando comercial acá en el área de Puerto Rico.
Ok. ¿Qué comienzas una vez entonces cierras un capítulo y comienzas el próximo? ¿Qué tipo de pasaste a General Aviation como tal, ¿no? O a un 135, ¿no?
Un 135. En este caso fue con la compañía MN Aviation, que todavía está por ahí. Y volé con ellos el Caravan.
Okay.
Y estuve ahí hasta diciembre del 2012. Wow. Y le volé como 5.800 horas de Caravan comercial.
Wow.
Entre las islas aquí, la Grande, San Juan y por ahí para abajo hasta Barbados. En una ocasión tuve que llevar unas cosas allá.
En su mayoría es operación de MN, o sea, hacías ambas cosas, pasajeros y carga, ¿no?
Esas dos. Nosotros volábamos, como lo mismo lo hacen hoy día otras compañías, volábamos la carga de DHL, volábamos correo. Uh-huh. Y entonces, existe en Vieques una facilidad que se llama el radar de sobre el horizonte, que es el que mira hacia el Suramérica y Centroamérica. Y transmite desde allí con su capacidad de frecuencia baja, la reciben en Foral, en al lado de Ponce, y nosotros todavía hasta este momento la compañía pues mantiene un contrato de que lleva el personal que mantiene operando esa facilidad en turnos de 12 horas. Y después, por un tiempo, hicimos charter y también volábamos pasajeros entre Vieques, Culebra y Isla Grande.
Perfecto. Mira, Julio, vamos a hacer la segunda pausa comercial. Son las 7:30 de la mañana, gente. Ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty's Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty's Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, como mencionamos antes de la pausa, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200, a través de Red 93.3 FM, a través de la frecuencia HD y a través de toda la página de Facebook en las redes sociales. Así que estás conectado con Momentos en la aeronáutica y la aviación, y hoy compartiendo nuevamente con el teniente coronel Julio Fuentes. Julio, cuéntame.
Nos quedamos hablando del Caravan. Volabas entonces ese del agente esta que nos comentaste del radar que cubre Sudamérica. Eso está en Vieques, ¿no?
Eso está en Vieques, a la parte sur de Vieques, correcto. Ese, lo maneja la compañía Raytheon.
Ok, sí. Perfecto. Y entonces, oye, Julio, volaste el Caravan. Después del Caravan, ¿qué otro avión volaste como en cualquier tipo de operación de esta, ya fuera 91 o 135?
Bueno, como mencioné, yo terminé de volar con ellos en diciembre de 2012, ya. Más que otra cosa, me cansé de estar levantándome temprano, porque este tipo de operación requiere levantarse extremadamente temprano, ¿verdad? Estamos hablando de las 4:30 de la mañana, por lo general. Y entonces me fui a descansar y a hacer otras cosas, y resultó que la compañía de Vieques Air Link necesitaba en un momento dado un ground instructor, se comunicaron conmigo y lo he estado haciendo a tiempo parcial desde abril del 2016. Después de estar casi un año y algo con ellos dando ground school, me abordaron y me dijeron, mira, ¿por qué tú no te vienes a volar también part-time con nosotros? Y me convencieron. Y al momento eso es lo que estoy haciendo, volando con ellos, dando ground school y volando con ellos los Islanders.
Ok. ¿Ese es el único avión que está operando ahora mismo, Vieques, es el Islander?
Ellos tienen los Islanders y tienen una 4 Cherokee 6. Y entonces okay. Se está volando combinación de ellos, a veces charter o la misma schedule, porque a base de los pasajeros que tú tengas, pues es más económico volarte el Cherokee con 4 que un Islander con 4. Pues hemos estado combinando esas capacidades para mover los pasajeros de entre Isla Grande, Vieques, Culebra y Ceiba.
Vieques también tenía, el Val también tenía el Trilander, ¿no? El Trilander.
El Trilander lo tuvo, se voló con pasajeros por muchos años. Eventualmente hay que ponerlo en una inspección de estas de tiempo, donde hubo que mirar ciertos componentes del ala y el tren de aterrizaje y demás. Y se decidió entonces cambiarlo a carga nada más, porque nosotros volamos ahora mismo a UPS y nos está pasando que con el Islander hay que estar haciendo vuelos adicionales. Con el Trilander se podría hacer todo de un solo vuelo y estamos ahora mismo, por cierto, a punto de volver a ponerlo en servicio. Ellos tuvieron también par de caravan, pero eventualmente pues se descubrió que ese tipo de operación es un poco costoso. Ese tipo de avión, una turbina para vuelos cortos, no es apropiado. El mismo
corto efectivo.
No, el mismo caravan que usa MN para hacer las misiones estas, que es volar de Ceiba a Vieques y viceversa, hace más, o sea, completa el costo del avión haciendo charter durante el día.
Wow.
Y porque ellos vuelan a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde, hace un vuelo.
Oye, Julio, yo te quiero comentar, el Islander es uno de mis aviones favoritos de pistón, de verdad, no sé, ¿verdad? Quizás por lo versátil, ¿verdad? Y lo que he tenido, conozco gente que lo vuela y dice que es un avión súper fácil de volar, un avión bien amigable, ¿verdad? User friendly, ¿verdad? Háblanos de esa experiencia, háblanos de tu experiencia con el Islander.
Antes de entrar al Islander, les voy a comentar que para mí fue casi volar un fighter los tiempos que volé el caravan. Los que vuelan caravan por ahí saben lo que yo estoy hablando, porque definitivamente es un avión bien versátil, bien con mucha capacidad para el tipo de avión que es. En el caso de el Islander, sí, yo considero que es un avión extremadamente dócil. Es económico porque esos motores lo único que usan es gasolina y aceite de vez en cuando. El tren de aterrizaje fijo tiene capacidad para 9 pasajeros, que aunque normalmente por peso solamente lo limitamos a 8. Y la experiencia mía, después de darle el ground school a los muchachos nuevos, como estamos teniendo ahora, esos muchachos que solamente tienen 500 horas de vuelo, principalmente en 150, 172, y yo les explico que el avión es extremadamente versátil, fácil de volar, y cuando ellos eventualmente toman el entrenamiento, pues concuerdan conmigo en el asunto. Interesantemente, el stall speed es 39 nudos, y sin embargo, o sea, el minimum control speed es 39, pero el stall es a 43. O sea que tú estás todavía con control aún dentro del stall. Y como es un avión diseñado para pistas cortas, porque eso fue originalmente, estas pistitas que tenían en Inglaterra por allá en muchos sitios, es bien versátil. Es un avión extremadamente versátil.
Julio, ¿cuántos pilotos tiene Vieques Airlink?
Nosotros tenemos aproximadamente como 10 pilotos.
Okay.
Y con eso se cubre todo el schedule que allí se trabaja de 5 días trabajando y 3 libres. Y entonces con esa cantidad de pilotos pues estamos manteniendo todo el
esquema. ¿Cuántos vuelos en promedio hacen diario? ¿Cuántas operaciones tienen?
Como los vuelos son tan cortos, pues tú puedes añadir vuelos durante el día, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos por lo general te pueden volar 12, 14 patas en un día, porque ese triángulo ahí, que llamamos el triángulo de las Bermudas, ¿verdad? A veces, entre Ceiba, Vieques y Culebra, tiene sus picos. Tú tienes una cantidad de vuelos durante la mañana, después tienes un receso que te puede durar de entre 10 hasta 1:30 de la tarde, donde entonces vuelve y empiezan corridos los vuelos. Por eso es que entonces te pueden llegar a 14. En los tiempos de cuando volábamos desde Fajardo, que se volaba más on demand, que es a la demanda, es como un carro público que cuando lo llenes te va. Se llegaron a volar, me cuentan los muchachos que llegaron a volar 22 y 24 patas en un día. Wow. Y con el avión.
Pero Julio, la ventaja de eso es que aunque volara 14 patas, 22 patas, ibas a dormir por la noche en tu casa.
Yo no estuve en esa época. Yo volaba el caravan en esa época, pero ahorita lo mencioné, yo prefería quedarme volando local por eso mismo, porque me daba la oportunidad de compartir con la familia un poquito más de lo que había hecho durante el tiempo de la Guardia Nacional.
Claro, eso es así, eso es así. Interesante.
Oye, y entonces, obviamente, ustedes operan bajo un certificado 135, tienen vuelos schedule, tienen vuelos on demand, fuera de las rutas del triángulo que vuelan. Obviamente se vuelan charters, o sea, vuelos fletados que salen, de repente...
Últimamente, vuelos, la gran cantidad de vuelos charter que estamos teniendo es principalmente a Culebra. Okay. Hay un mercado de familia que históricamente iban los fines de semana o personas de negocio que le conviene mejor que el avión pues lo llevó a la hora que él quería y lo recoge y lo trae de vuelta a la hora que él quería. En los casos de la familia es más económico hacer el charter que pagar el pasaje de la familia completa separada.
Wow, qué bien.
Julio, entonces lo que entiendo, Julio, es que estás volando, o sea, además de instrucción, estás volando, o sea, que estás en el flight line.
Sí, y por lo general lo que hago es volar el UPS, o nosotros todavía tenemos la misión de los traslados médicos desde Vieques, y eso pues durante el día el avión está en espera de cualquier persona que haya que transportar hasta la isla.
O sea que el servicio se sigue dando para Vieques y Culebra, siempre está disponible.
Sí, ¿no? Culebra lo tiene Flamenco, el servicio de los traslados médicos, y nosotros tenemos a Vieques.
Exacto, típicamente los muchachos de Flamenco, yo creo que alguien dormía allí, ¿no? ¿Verdad?
Sí, el avión está disponible. Hay uno que duerme allá y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos una persona que duerme en una casa que tenemos alquilada. Cuando le toca el turno de noche de hacer los traslados, está en stand-by en la casa esa.
Perfecto. Perfecto. Wow. Es interesante para los radioescuchas. O sea, estas islas, municipios, pues, obviamente, muchos de los casos de los servicios médicos y eso, todo se hace acá en la isla, en Puerto Rico como tal, ¿no? Entiendo yo que en el área metro, los hospitales que sirven el área metro y los muchachos, estas líneas dan un servicio bien importante porque es la línea de vida, ¿no?, que tienen estas comunidades.
Eso es ustedes están, mira, Julio, perdóname que te interrumpa. Yo he visto, no sé si, ¿verdad?, que vi que está empezando, lo he visto saliendo del internacional. Yo sé que ustedes salían de Isla Grande, ¿verdad?, y del área este, pero estoy viendo que ustedes ahora al internacional, saliendo del internacional.
Por un tiempo. Varios años estuvimos teníamos un counter y todo en internacional y volábamos el pasajeros de internacional a Culebra o a Vieques, dependiendo, porque lo que se hace es con lo que llaman un combo, ¿verdad? Tú puedes ir a Culebra y entonces terminar en Vieques. Pero esa operación la cerramos porque no estaba siendo costo efectiva. Hay una competencia bien grande con Cape Air. Que IPEA pues tiene ya sus arreglos con otras líneas aéreas y cuando tú vas a hacer la reservación lo que te sale es esa, la conexión que te salía, y había más flujo de pasajeros con IPEA que con nosotros. Pero lo dejamos ahora, como estábamos desde 2 años, desde los principios, es Isla Grande, Vieques, Culebra y Ceiba.
Julio, interesante, gente. Vamos a ir más a pausa otra comercial.
Claro que sí.
Perdóname,
claro.
Chiquis, tenemos que irnos a la última pausa comercial. Estamos ya en el último parte, la última parte del programa. Así que, Chiquis, donde lo tuviste dado ahí, Julio, no te muevas de ahí y regresamos en un momentito. Así que no
ya se vayan. Estamos de vuelta, gente.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas. Ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, pero escúchalo, que nos están escuchando en esta mañana. Estamos a través de Radio Grito 1200 AM, estamos a través de Red 93.3 FM, a través de las frecuencias HD, a través de las páginas de sociales, la Facebook, Instagram. Y queremos mencionarle, ¿verdad?, que si tienes alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer, lo puedes hacer en vivo comunicándote al 787-897-1200. 787-897-1200. Y hoy tenemos, como mencionamos, al Teniente Coronel Julio Fuentes. Cualquier duda, pregunta, eres el hombre para contestar. Así que, Ricky y Julio, ¿dónde nos quedamos?
Bueno, Julio nos estaba hablando de la operación de Vieques. Julio, te pregunto, ¿cuánto es el mínimo de horas que necesitas para aquellos que estén interesados en algún momento, o sea, como continuando una carrera en aviación, ya una vez tengan los certificados y demás, para poder trabajar con una compañía como ustedes?
Son 500 horas las que están pidiendo.
Ok.
Y la generalidad, pues los muchachos que vienen nuevos con ese mínimo de horas, lo que vienen es entonces a completar las horas que ellos requieren para entonces moverse a las líneas aéreas.
Es un stepping stone, claro que sí.
Exacto. Y siempre ha sido así, desde los tiempos de... venían los muchachos y empezaban el Trilander como copiloto, estaban 3-4 meses ahí, entonces se cambiaban al Islander y hasta que completaban. Y muchos de ellos ya están por ahí, que yo conocí en el 2000 cuando empecé a volar con el Caravan. Y me encontraba con ellos en pie, que están por ahí ya con hijos. teenager y todas esas cosas. O sea que es bien interesante porque ellos en la generalidad lo que hacen es que se cualifican como instructores y entonces dando instrucciones que completan las 500 horas. Claro. Entonces es que entonces se mueven a otras cosas. En el caso de nosotros, pues empiezan, muchos de ellos empiezan con el mismo Cherokee, pero tan pronto tienen la oportunidad, pues nosotros lo entrenamos entonces al Islander.
¿Qué tiempo toma el Ground School, digamos, del famoso indoctrination, ¿no? Hasta que toman el examen para entonces estar volando la línea.
Cuando tú coges el Ground School para hacer entrar en una compañía como en este caso y entrenarte para un avión, hay una serie de cosas de cursos que se pide a través de ya que el FAA establece un número de horas de contacto.
Correcto.
Son para Islander, nosotros pues lo hemos comprimido haciendo los días largos a 6 días. Y entonces, si en el caso de muchos de ellos, tú le das el training de ambos aviones, al Islander y el Cherokee. El Cherokee requiere un día extra solamente porque lo que vas a cubrir es el avión. Todos los demás requisitos, pues ya lo estás cubriendo con los requisitos para el Islander. En la generalidad, un muchacho que llega, como en estos casos, de verdad, baja experiencia, ellos van en 2 sesiones de vuelo de 3 horas. Y entonces ya están listos para el chequeo que llamamos en español, ¿verdad? La prueba práctica. Y ahí ya en la generalidad hay un tiempo donde tú vas junto con otro piloto de experiencia y ellos te enseñan la ruta, donde tú parqueas, con quién tú hablas y demás. Y entonces después ya empiezas a trabajar tú solo. En lo básico son como 6 días. Si lo estira a días cortos, ¿verdad? Que no lo descubrimos que se podía comprimir extender el día y hacerlo más corto. En los tiempos de eran 9 días, pero eran nada más que como 6 horas, 8 horas de Ground School. Ahora
claro,
un poquito más largo.
Claro, Julio, claro. ¿Cuántas naves tienen ustedes en la línea ahora mismo? ¿Cuántas naves tienen?
Nosotros estamos volando en la generalidad 4 Islander y 3 Cherokee.
¿Algún plan para añadir a la flota?
Han hablado en ocasiones de Caravan otra vez, pero no se ha materializado y en verdad no tengo conocimiento de que eso esté próximo a ocurrir, porque estos aviones todavía tienen vida útil. Claro. Todos estos aviones tienen bastante vida útil todavía y están rindiendo su labor.
Y ahora los Islanders volvieron de nuevo. Creo que están manufacturándolos ahora, creo que es una versión de turbina, ¿verdad? Vienen ahora con versión turbina. No sé si la versión pistón todavía se sigue manufacturando, pero creo que hay una variante nueva que es de turbina.
Viene con turbina y le están poniendo glass cockpit también.
Interesante.
En verdad el avión no con los instrumentos clásicos vuela muy bien, no hace falta más, porque estos son operaciones, en el caso de nosotros es VFR, y en por lo menos los casos que yo he observado en Inglaterra y demás, también son operaciones VFR, no, porque los sitios donde van no tienen facilidades para instrumentos, así que como quiera, tienen que mantener los VFR. Pero esos motores tienen vida por aquí para abajo, por siempre, es como los mismos motores de los DC-3, que todavía rebuild y los ponen a 0 horas y siguen por ahí.
Dime.
No, mira, nos quedan 6 minutos de programa. Obviamente, tú tenías algo pendiente, dale con eso y yo voy con la próxima pregunta, Jimmy.
Sí, no, es que yo creo que como nos queda poco tiempo, yo creo que la misma pregunta que yo, la pregunta debe ser la tuya y la voy a comenzar yo, si no, pues tú.
Tranquilo.
Julio, con esa cajera espectacular que tuviste con la milicia y ahora, ¿verdad?, en la vida civil, ¿verdad? Con ese montón de experiencia y todos esos años de mucha experiencia, ¿te sigue apasionando la aviación de la misma forma que cuando comenzaste hoy día?
Sí, por eso es que cuando me ofrecieron la oportunidad de volar part-time con Vieques Link, eso es pasión y no sé si lo mencioné antes, desde que yo estaba ya en sexto grado, que tuve que escribir una biografía, ya yo estaba diciendo que yo quería ser piloto en ese momento. Y el relacionarme con otros, ¿verdad? Pilotos y demás, ya el que está en este negocio es por pasión. Y esa pasión no se va a ir en ningún momento, porque mientras haya la oportunidad, pues se sigue practicando. Ya tú ves que mu muchas personas que tienen que retirarse a los 60 están pidiendo que lo suban a 65, y es porque sencillamente hace falta. Yo
Eso, sí, claro.
sí paso muchos, en el caso mío con Spartime, si paso muchos días sin volar, pues ya empieza la cosquilla uno de que tengo que montarme.
La piquiña.
El bajón en la vena, tú sabes.
Oye, Julio, te pregunto, obviamente, Jimmy te hizo esa pregunta, y definitivamente para estar en este negocio tiene que haber vocación y pasión, sobre todo. Pero antes de finalizar, pues ya los últimos minutos que nos quedan, ¿qué tú le puedes decir, ok, a esa generación que está subiendo, a esos pilotos que se están considerando carreras? Obviamente todavía no son pilotos, pero están interesados, y a los que están ya metidos en esto, ¿no? ¿Qué consejo tú le puedes dar? A ese nuevo grupo de hombres y mujeres que están interesados
Pero
en esta industria.
el consejo principal no sería para el apasionado que estamos hablando. El consejo principal es a los adultos que tengan a su alrededor, porque en el caso de nosotros, y no soy yo el único, todos nosotros en la Guardia Nacional, por ahí aparecían personas a visitarnos con hijos y demás, y los llevábamos por todos lados, que eventualmente hasta me encuentro con personas hoy día. Mire, yo una vez fui a visitar y usted fue el que nos atendió, yo ni me acuerdo. Me dice, pero eso fue lo que me apasionó a mí, me completó la pasión y eventualmente ahora soy piloto de línea aérea. Pero el apasionado lo que necesita es apoyo de los adultos, y no necesariamente tienen que ser los papás, ¿verdad? Muchas veces es un vecino que también es piloto
Un mentor.
tener un mentor. Desgraciadamente, hay que decirlo, los costos de estos entrenamientos están bastante altos, y es como una inversión, ¿verdad?, que uno hace en esas personas. La familia pues debe hacer el esfuerzo posible para llevarlos adelante, porque son muchos los que me he encontrado que me dicen, mira, yo no pude continuarlo porque económicamente no se puede. Pero el que está interesado, sigue interesado, si me están oyendo, ¿verdad? Alguien que pueda llevar el mensaje. Nosotros necesitamos más facilidades para que las personas puedan ir y por lo menos ver los aviones, se
Claro.
encuentran con un grupo de personas que pueden hablar unos con otros. Esto hoy día lo está haciendo el aeroparque, que estuvo cerrado por
Son.
muchos años, pero hace falta más facilidades como esa, para que el interesado pueda manifestarse en esos aspectos, y poder continuar creciendo esa necesidad. La Patrullería Civil tiene un programa tremendísimo. Hay grupos de ahora mismo de los niños escucha de América, ya los exploradores, ¿verdad?, que son los que son adolescentes, que también tienen programas para dedicarse a la cuestión de la aviación. Nosotros tuvimos la oportunidad, y todavía la tenemos la oportunidad, de auspiciar ambos grupos en la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, y de ahí pues han salido un montón de pilotos que fueron a través de esos dos programas. Busquen lo que esté interesado, pueden buscar información, porque el Civil Air Patrol no necesariamente está en el área metropolitana al lado del aeropuerto. Hay una cantidad de unidades que están a través de la isla y tienen su programa y tienen la capacidad de proveerle para que continúe el desarrollo de estos jóvenes. Y los demás
Fantástico,
pilotos
gracias.
que anden por ahí, que me estén escuchando, acuérdense que esto hay que pagarlo pay it forward, como dicen en inglés. Todo lo que otros hicieron por nosotros, ahora nos toca a nosotros hacerlo por los demás.
Definitivamente, yo muy de acuerdo contigo. Exacto, es esto, ¿cómo es? El mundo es redondo, da vueltas y lo que los otros hicieron con nosotros, es nuestro deber ayudar a, la, a los que vienen subiendo.
Bueno, nada, Ricardo, llegamos al final del programa.
Claro, qué pena. Julio, te queremos dar las gracias a nombre de Jimmy, de Julia, de la emisora. Gracias por tu tiempo. Cuando quieras, nos reunimos de nuevo en un programa de esto, y si no, nos sentamos a tomarnos un café donde sea.
Mira, yo no quiero comprometer a Julio, pero yo le voy a tirar el asunto. Yo me encantaría tenerlo de nuevo con nosotros en algún momento, ¿verdad, Julio? Cuando tú quieras, estas puertas están abiertas para ti, de verdad que sí.
Y que entiendan que yo solamente soy el ejemplo de muchos otros que han tenido la capacidad y la oportunidad de poder tener estas carreras militares. En el caso mío, pues yo soy que vine a hablar aquí hoy, pero hay muchos otros más en Puerto Rico que, claro, que ya son retirados, que también han hecho, claro, este tipo de actividad.
Así bueno, que mi gente, excelente. El teniente coronel Julio Fuente, con la experiencia y con todo el bagazo que el hombre ha hecho en su carrera de aviación. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias por toda esta información valiosa, por las historias, por todo. Kiki, gracias a ti por estar también aquí, ¿verdad? Gracias por tu aportación. Y a todos los que nos escucharon, gracias por estar sintonizados a nosotros. Así que volvemos el viernes que viene con otro programa y esperamos tener a Julio en algún momento dado en algún programa con nosotros. Así que, mi gente,
cuando gracias, quiera.
Pasen buen día.
Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí.
Gracias a ti, Julio, siempre. Bueno, gente, buen fin de semana. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.